usted tiene historia y, por supuesto, invitado hasta ahora. ¿De qué se trata? Muy buenos días, adelante.
Efectivamente, muy buenos días, Juan Sebastián, muy buenos días a la mesa de trabajo, Héctor, y a nuestros oyentes. Y tenemos una última hora, efectivamente, porque se logró un acuerdo para salvar al equipo deportivo Independiente Santa Fe. Santa Fe estaba en reorganización, o entró en reorganización ante la Superintendencia de Sociedades.
Oiga,
para que se...
Leito,
sí, señor, dígame.
Para meter la cucharada, Santa Fe está en líos hace mucho tiempo, hace muchos años.
Sí, señor. Lo que pasa es que oficialmente se metió a reorganización empresarial para tratar de salvar y patear hacia adelante algunas deudas. Eso es lo que hacen algunas compañías. Entonces, Héctor, el 70,96% de los acreedores ya le dieron el visto bueno a la forma como se refinanciarían las deudas del Independiente Santa Fe. ¿De cuánto son las deudas, Héctor y oyentes? Las deudas reconocidas suman 23.122 millones de pesos. Con este 70%, la Superintendencia de Sociedades tendría que darle la bendición y empieza el equipo a pagar en diferentes plazos. Pero tenemos también a un invitado que es Juan Carlos Urazán. Él es magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Barcelona y socio de la firma Urazán Abogados, quien ha estado muy pendiente de este proceso. Juan Carlos, muy buenos días. Cuéntenos qué se sabe, para qué es la reorganización y si la Superintendencia de Sociedades le da el visto bueno a Santa Fe, ¿a cuánto se pagarían esas deudas, Juan Carlos?
Edgar, buenos días para usted, para la mesa de trabajo y para todos los oyentes. Efectivamente, como ustedes bien lo han advertido hoy, Santa Fe está próximo a que se le confirme su acuerdo de reorganización por parte de la Superintendencia de Sociedades. En efecto, este próximo jueves 16 de diciembre, desde las 9 de la mañana, está citada la audiencia para la confirmación de dicho acuerdo. Dentro de los puntos importantes a tener en cuenta aquí, hay que recordar que Santa Fe ingresó a este proceso en el mes de noviembre, exactamente el 18 de noviembre del año 2019, porque lo aquejaban una serie de problemas que se podrían fundamentalmente contraer en una baja de ingresos que hizo que entrase en cesación de pagos. Por esa razón, a través de un proceso de reorganización, lo que ha pretendido es que, con el apoyo de sus acreedores, ese pasivo que, como usted bien lo enuncia, ronda los 23 mil millones de pesos, se pretende pagar en 11 años, con unas condiciones muy favorables. Recordemos que, de manera inicial, tendrá que pagar su pasivo laboral, el cual asciende a 2.900 millones de pesos. Esto lo va a pagar en 12 meses, pero antes de eso va a tener un periodo de gracia de 12 meses que empezará a contar a partir del próximo 16 en la medida en que la Superintendencia de Sociedades confirme dicho acuerdo. Una vez atienda el pago de los pasivos laborales, repito, en 12 meses, empezará a pagarse las obligaciones de tipo fiscal, vale decir, las obligaciones especialmente con la DIAN, que ascienden a 1.759 millones de pesos. También tendrá un periodo de 12 meses una vez haya pagado su pasivo laboral. Luego tendrá que pagar el pasivo parafiscal, que es un pasivo relativamente bajo, está por el orden de los 100 millones de pesos. Eso se pagará en una sola cuota a partir del pago de las obligaciones fiscales. Y a partir de ese momento ya viene tal vez lo que es más grueso dentro del pasivo de ellos, que corresponde a las obligaciones de segunda clase, en donde es el BBVA el que está reconocido en esa categoría. Este pasivo es de 3.951 millones de pesos. Dispondrá para pagar este crédito de 36 meses, una vez haya pagado las obligaciones parafiscales. Y por último, empezará a pagar las obligaciones de quinta clase, es decir, la de los acreedores quirografarios, que es donde se concentra tal vez el pasivo más abultado. Este está en 14.384 millones de pesos. y lo pagará en 60 meses una vez haya atendido el pago de la segunda clase. Los intereses que se le reconocerán a los acreedores corresponden al 1% efectivo anual. Luego entonces es una tasa bastante razonable y creo que bajo ese entendido, con el apoyo mayoritario de los acreedores, consideramos que Santa Fe muy seguramente va a salir avante en lo que a este acuerdo concierne.
Oiga, Juan Carlos, un favor, meto la cucharada. ¿Por qué no les explicamos a nuestros oyentes qué son los acreedores quirografarios?
Con un ejemplo, por favor, Juan Carlos.
Claro, por supuesto, con mucho gusto. Digamos que nuestro Código Civil y nuestras normas han consagrado una prelación legal para fines de efectuar determinados pagos. En lo que tiene que ver especialmente con una empresa que se acoge a un proceso recuperatorio, es donde en mayor medida aplica la prelación, en donde desde luego la principal la tienen los laborales. Y la última, y con esto empiezo a pronunciarme o a explicar lo solicitado, son aquellos que no tienen ninguna garantía especial y que se pagan después de haber atendido todas las otras clases que estén dentro del citado acuerdo. Un ejemplo específico es aquel prestamista de dinero, aquel que le ha proveído al club algún bien o servicio que no es fundamental para su operación. A eso corresponden los créditos de quinta clase. Recordemos, aquellos que no tienen garantías especiales para el pago y se atienden hasta el final del acuerdo.
Juan Carlos, ¿qué pasa si Santa Fe, una vez aprobado el acuerdo de reorganización por la Superintendencia de Sociedades, se cuelga y no le paga a algunos de sus acreedores?
Esa es una muy buena pregunta, Edgar. Ahí recordemos entonces que, desde luego, cuando una compañía se acoge a un proceso de reorganización, Santa Fe no es la excepción, solamente tiene dos alternativas. Una, sacar adelante su acuerdo de reorganización y cumplirlo, o en caso contrario, en la medida en que hay un incumplimiento y no se pueda subsanar, entonces se dará la liquidación. Claro, desde luego que la ley contempla una serie de situaciones en beneficio de las empresas en concurso. Cuando quiera que empiece a darse un posible incumplimiento frente a alguno de los pagos que tenga que hacer, entonces se consagra dentro de este acuerdo una cláusula de salvaguarda a través de la cual se podrá extender el plazo de pago hasta por dos meses adicionales. Me explico. Si el pago para los acreedores laborales empieza en el año 2023 y hay que pagar una cuota en el mes de junio, resulta que si para ese momento no se puede atender, entonces, por virtud de lo establecido por los propios acreedores, se le extenderá un plazo adicional de 60 días para cumplirlo. Esta prerrogativa la podrá utilizar máximo durante dos veces durante toda la vigencia del acuerdo. Ahora bien, digamos que una postura clásica que estamos viendo muy en estos momentos, dadas las situaciones de dificultad económica por la que atravesamos y que en buena hora estamos empezando a superar, es que cuando se empiezan a dar sistemáticos incumplimientos de las cuotas del acuerdo, entonces se puede proyectar lo que se conoce como la reforma del mismo. Y es a través del cual los mismos acreedores con las mayorías le extienden un nuevo plazo más benéfico que ya va a entrar en vigencia, precisamente para que no se vaya a liquidación. Claro, me parece también aquí importante decir lo siguiente. En la audiencia que se va a llevar a cabo el próximo 16 de diciembre, con esa mayoría tan importante que se ha presentado por parte de los acreedores en apoyo de Independiente Santa Fe, pues lo que se vislumbra es que efectivamente la Superintendencia de Sociedades, como juez de este proceso concursal, confirme el mismo. Solamente la ley consagra dos situaciones que impedirían que se diese esa situación. Una es que no tenga normalizados para ese día lo correspondiente a las obligaciones de la seguridad social o lo que corresponde a las retenciones obligatorias, porque ambos conceptos son extraconcursales, es decir, sobre ellos no se puede pactar fórmulas de arreglo, pero por lo que hemos vislumbrado tiene normalizadas estas dos situaciones y luego entonces proyectamos confirmación del acuerdo por parte de la Superintendencia este jueves.
Oiga, Juan Carlos,
Siga Héctor Mario.
Bueno, qué pena que siga metiendo la cucharada, es que este equipito me causa muchas inquietudes. Oiga, Juan Carlos, sin meterlo en Honduras, ¿cómo es esta negociación? Esto es entre abogados, esto es todo virtual, porque es que como hay historias tan complejas alrededor de la estructura accionaria de este equipo, entonces uno oye que mataron al dueño en Pablo VI, luego que yo no sé qué, luego que... Entonces uno dice, bueno, ¿cómo esto es etéreo o si tiene dueños o cómo funciona una negociación de esta índole, mejor dicho, Juan Carlos?
Claro que sí, esa también es una muy buena inquietud, y en ese orden de ideas yo tengo que reconocer que las directivas de Santa Fe se la han jugado por sacar adelante este proceso. Ellos, a través del promotor designado por la Superintendencia de Sociedades, doctor Daniel Posse, pues digamos se pusieron en sintonía de llegar con una propuesta favorable al grueso de sus acreedores, entre ellos entidades financieras, grandes proveedores, y con una fórmula de pago, repito, bastante interesante, lograron obtener el apoyo. Las negociaciones normalmente, en lo que tiene que ver con un pasivo como este de 23 mil millones de pesos, se hacen unas presenciales, la mayoría, y las otras corresponden a presentaciones de fórmulas de pago que se le hacen a los acreedores, se escuchan las posiciones de estos, y una vez hay consenso entre todos, se establecen las condiciones y las fórmulas para pagar el pasivo. Tal vez los dos puntos más importantes a la hora de negociar un acuerdo de reorganización tiene que ver con el plazo y la tasa de interés. Aquí, digamos que aunque la ley no consagra una limitante en lo que tiene que ver con el tiempo en que pueda pagarse las obligaciones, consideramos que 11 años es un término razonable y una tasa de interés del 1% efectivo anual es muy módica, es muy baja. Luego, eso lo que finalmente demuestra es que los acreedores son los más interesados en que Santa Fe salga adelante con su proceso concursal.
Juan Carlos, una inquietud. En los últimos meses, Primera Página ha anunciado que ciertas personas naturales se acogen a reorganización. Y uno dice, esta persona natural, que uno sabe que es dueño de varias empresas, ¿cómo va a declararse en reorganización por tan solo 1.200 o 1.500 millones de pesos? No quiero decir nombres para no generar problemas, pero sí es, sí hay jugadores y sí hay músicos que fácilmente con una publicidad o dos publicidades pagarían ese acuerdo de reorganización. ¿Por qué hay casos como estos?
A ver, digamos que en buena medida un proceso de reorganización tiene una finalidad recuperatoria de un patrimonio, y en últimas un proceso de reorganización es más que un proceso jurídico, una estrategia económica para salvar un patrimonio. Claro, son muchos los factores desencadenantes de una crisis de toda índole. Sin embargo, claro, repetimos, desafortunadamente, estos procesos pueden tener una mala reputación, porque en algunas oportunidades son utilizados para defraudar a los acreedores. Y creo que ahí es donde hay que llamar la atención de lo que es toda la comunidad económica y legal de nuestro país, para que, al amparo no solo de las normas protectoras colombianas, sino como se utilizan en otros muchos países, estos procesos sean utilizados primero de buena fe y utilizados por aquellas personas naturales o jurídicas que en buena hora necesiten una salvaguarda por parte del Estado. Porque es que, entre otras cosas, a ningún Estado le conviene que un patrimonio se vaya a liquidación, porque en últimas se afecta la sociedad en general. Entonces, es por eso que se consagran esta serie de procedimientos. Y repito, normalmente, esta es la regla general, estos procesos son utilizados en buena fe, son utilizados para aprovecharlos en cuanto a la necesidad de que un empresario en dificultades, bien persona natural o bien persona jurídica, pues se reorganice de manera integral, supere las causas que dieron la situación de crisis y obviamente genere mayor riqueza, porque eso es en últimas y filosóficamente lo que pregona la ley 1116.
Pues muchas gracias, Juan Carlos, por atendernos y explicarnos todo lo que está ocurriendo con el Santa Fe. Esperamos hablar con usted el próximo jueves en la tarde y tenerlo en el programa el viernes para que nos cuente en qué terminó la audiencia de las supersociedades, según la cual se aprobaría el acuerdo de los acreedores 70,96% por deudas de 22 millones de pesos del Santa Fe. Gracias, Juan Carlos.
Gracias a ustedes, Edgar, a la mesa de trabajo. Un cordial saludo para todos los oyentes. Nuevamente, muchísimas gracias.
Gracias, Juan Carlos, y siempre bienvenido a Javeriana Estéreo.